Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Estamos una vez más en los estudios de Radio Cultura, en Cazadores de Historias. Aquí, como todos los martes, de 11 a 12. Pero no se asusten, queridos oyentes y queridas oyentes.
Ha vuelto y está con nosotros el profesor Eduardo Lázari.
¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Supe de los mensajes de congratulación por mi ausencia, que la gente...
No diga eso, al contrario, bueno, se lo extrañó mucho.
No, por favor, estuvo brillante el programa con el amigo Roberto, Roberto Martínez, a quien tendré el gusto de saludarlo personalmente y disculparme, pero viste que hay días que uno planifica con tranquilidad, y yo tenía que llevar un papelito para hacer un trámite, sí, vinculado al traslado de los restos del presidente Arturo Frondizi desde el cementerio de Olivos a la Basílica de la Inmaculada Concepción en Concepción del Uruguay.
Ah, eso es muy interesante, sobre eso vamos a tener que hacer un programa.
Se acerca la fecha. Y viste cuando todo va bien hasta que aparece una lengüetita.
Ah, sí.
Bueno, entonces,
esos papelitos que quedan pegados en los expedientes de color, que es
exactamente,
como que tienen un bordecito, bueno, con pegamento.
Este era rojo-morado. Oh. La cuestión es que, bueno, eso obligó a la iniciación de un expediente formal, Y entonces, digamos, todo correctamente, pero lo que iba a ser el 9 y cuarto estar terminando se convirtió en las 14:45. Así que bueno.
Menos mal que no lo esperamos.
No.
Roberto Martínez, que nos acompañó como invitado y fue protagonista del programa, estaba muy sentido de no haberlo podido ver, saludar, abrazar, porque no,
un
lo
gran,
quiere
gran
mucho.
Amigo, hemos trabajado.
Y siempre nuestro oyente, le dije, hoy hemos perdido un oyente, tenemos un compañero en la mesa, pero tenemos un oyente menos, eso tal fue el martes cual, pasado, cual. Que era Roberto que estaba con nosotros.
Que además el caso de Roberto es, digamos, un hombre que transita por la senda que nosotros intentamos transitar, la del diálogo en el desacuerdo, la del diálogo en las posturas diferentes, el del diálogo que nos enriquece enormemente, ¿no?
Es ¿Notas que hay un cambio de época al respecto sobre este tema que estamos hablando? Como que se está empezando a formar un nuevo sentido común en torno a la cuestión del diálogo, de la comprensión, de la aceptación de la legitimidad del otro, uh-huh, del diferente, del distinto, y de la necesidad de compartir el espacio donde, bueno, habrá acuerdo para las coincidencias y para las disidencias, pero en el marco del respeto.
Bueno, ahí creo que nosotros podemos charlar mucho al respecto de lo que han sido los acuerdos políticos. Hemos muchas veces hablado de Perón y Balbín.
Sí, pero seríamos injustos si limitáramos todo a lo que se va a cumplir dentro de muy poquitas semanas. Vamos a hacer un programa sobre el abrazo Perón-Balbín del 17 de noviembre de 1972. Son décadas.
50 años,
Es una efeméride importante. A lo mejor podemos hacer un lindo programa sobre eso.
Sin duda, algún testigo presencial.
Pero no sería el único gran acuerdo que pacificó el país.
Vos sabés que muchas veces las cosas son como se miran, ¿no?
Así es.
Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Porque el Pacto de Olivos también tuvo el componente del acuerdo político.
Un temazo el Pacto de Olivos.
Claro.
Y bueno, ahí sí podemos hablar con sobrevivientes protagonistas del Pacto de Olivos. Podríamos contar con el testimonio de primera mano de importantes testigos directos o protagonistas, lisa y llanamente protagonistas.
Quizá, y no fue en noviembre también.
Fue en
después de la enfermedad del 93.
Del 93.
O sea,
y vamos a buscar la fecha.
Podría ser noviembre el mes del acuerdo, mire usted.
Noviembre fue el 11 de noviembre de 1859, el Pacto de Unión Nacional en San José de Flores.
Mire usted, como
el mes de los grandes acuerdos nacionales. Ajá. Ya tenemos un eje temático para hacer el programa, programas del mes de noviembre.
Así que, bueno,
estuvo ocupado todo, además de los trámites funerarios a los que se dedicó. Espere, vamos a ser prolijo. ¿Cómo se comunican nuestros oyedores, como diría Buenos Trianos?
Muy bien, bueno, tenemos el WhatsApp 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Después tenemos Facebook en facebook.com/invertidacultura979, Radio Cultura FM 97.9 es por donde nos estás escuchando, y aquí estamos trabajando y sobre todo tratando de entender algunas cosas que a veces parece que no son fáciles de entender, ¿no?
Y en materia de historia hemos vivido una semana con acontecimientos, la recordación del fallecimiento de ese grande que fue Domingo Faustino Sarmiento, pero hemos vivido un episodio histórico la semana pasada y sé que lo han convocado. Usted anduvo floreándose por otros medios, por otros estudios importantes de los grandes medios de comunicación de la Argentina, explicando un poco esta cosa de la reina Isabel de Inglaterra, que ha fallecido recientemente, un reinado larguísimo.
Larguísimo.
No se le puede augurar el mismo reinado a su hijo.
No hay forma. El otro día corría un meme porque en un canal de televisión muy serio de España, a un periodista le dijo, bueno, ¿qué se puede esperar del rey Carlos III? Pues que gobierne menos que la madre.
Reinará menos tiempo, sin lugar a dudas.
Vos sabés que es interesante porque nosotros tenemos un pensamiento republicano. Entonces,
Estamos formateados así.
Sí. Con lo cual, entender otra forma de gobierno no nos resulta fácil. Pero a mí siempre me fascinó esa capacidad que tienen los británicos de seguir viviendo como si fueran el gran imperio habiendo dejado de serlo, ¿no? Me fascinó como objeto de interés. ¿Qué le pasa a esta gente que se siguen reuniendo? De hecho, el solo verlo al rey vestido como su tatarabuelo Eduardo I para las mismas ceremonias, de las que por supuesto contamos con fotos y no con imágenes televisivas, uno dice, se han quedado en el tiempo, pero eso no significa que no funcionen.
No, sin lugar a dudas.
Este es lo que tenemos que empezar a respetar, y sobre todo me parece que ahí afecta a nuestro narcisismo nacional tratar de dialogar con el otro. Creo que en el cambio de época estamos hablando de lo mismo, porque así como no podemos dialogar entre nosotros, no podemos dialogar con los otros. Y a mí me ha sorprendido mucho cierta línea editorial que habla de estos tipos no entienden nada. Como que
¿cómo
no
se siguen atados a estas cosas vetustas? Claro. Daría la impresión que se debería convertir en un motivo de discusión la legitimidad por la cual el pueblo británico continúa con una tradición en cuanto a la forma de organización del Estado y del gobierno que tiene su eje en la monarquía, y que hay un verdadero, en términos de Juan Jacobo Rousseau, hay un verdadero contrato social.
Exactamente.
El contrato social es que el pueblo avala esa monarquía. Y el monarca tiene la legitimidad, que por un lado hay toda una tradición del derecho divino y del derecho de sangre, pero sin embargo hay una legitimidad social, hay una aceptación a nivel de la sociedad que tiene su espacio de representación en lo que, porque se trata de una monarquía de carácter constitucional,
claro,
y donde la representación popular está en el Parlamento, que es el que gobierna.
Y que es donde se arman todos los líos. Ver un debate en la Cámara de los
Son
Comunes
extraordinarios.
Es fantástico, porque se dicen todo lo que se dicen y después se van a tomar el té como corresponde.
Sí, 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 sí.
Ahora, vos sabés que me sorprendió una cosa de apreciación personal, porque viste el famoso gesto del rey cuando estaba firmando su proclamación.
Muy criticado, porque hace un gesto así displicente con la mano hacia un secretario, un asistente, un amanuense.
Bueno,
saque eso de acá.
Bueno, los británicos están encantados porque se vio un rey humano.
Claro.
Vos fijate cómo lo mismo que para nuestros modos fue una barbaridad, para ellos fue... No, pero a ver, antes los reyes se sabía que la reina se apoyaba la cartera en el piso cuando iba a ver algo, avisaba que en los próximos 10 minutos se quería ir, que si la carterita la mantenía en las dos manos es que no le quería dar la mano a nadie. Es decir, todo había una serie de códigos. Carlos, ¿qué hizo? Le señaló y le dijo, y los británicos dicen, mirá cómo simplificó la corona. Es decir, esto es interesante porque cuando estamos alrededor de algo, todos vemos algo diferente.
Sí, por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Y después...
Es la discusión del 6 y del 9. Yo dibujo un 9, vos vas a ver un 6.
Perfecto.
Yo te voy a decir, pero si hice un 9, vos vas a decir que viste el 6.
Exacto. Bueno, perfecto. Y bueno, por ejemplo, otra cosa que a mí no se me hubiera ocurrido. Oh, ¡qué barbaridad! ¿Cómo han podido poner el ataúd de la reina en un automóvil? Es la primera reina que es conducida muerta en un automóvil.
Y no en carruaje.
¿Viste? Entonces vos decís, verdaderamente, recomiendo algo para entender esto. Hay una película que se llama La Corona Partida, una excelente película.
Película española
que la están pasando en este momento en Europa,
ajá,
lo recomendamos.
Ajá.
Que es la disputa entre Felipe I, Felipe el Hermoso, esposo de Juana, Juana la Loca, con Fernando, cuando muere la reina Isabel, que era la de Castilla. Entonces, ¿quién se queda con la corona de Castilla? Bueno, ahí surge eso.
Es muy buena esa. Esa es una película que sucede a la serie Isabel.
Claro.
Que es una serie de la televisión española de un par de años antes. Creo que han hecho, incluso el casting es con los mismos actores, menos con la reina Isabel, a quien ya le dan por fallecida, pero quien interpreta a Felipe el Hermoso, la que interpreta a Juana la Loca y a Fernando de Aragón, y un extraordinario cardenal Cisneros, encarnado por Eusebio Poncela.
Eso es extraordinario. Vos fíjate que ahí, y esto hablando de los historiadores y de la historia, nuestra fascinación y la maravilla del marketing francés hace que hablemos de Luis XIV, hablemos del cardenal Richelieu. Ahí, es decir, que Richelieu es un poco fruto de lo que fue Cisneros en España.
Claro,
un
claro.
Hombre que nosotros no registramos, que fue.
Y la figura de Cisneros es la figura que une esa seguidilla de monarcas de cuando todavía no era el reino de España, sino las Españas.
Exacto.
Hoy se llamaban Castilla, Aragón. ¿Y cómo se logra unir? ¿Y cómo va surciendo? Él es el personaje que va surciendo esas diferencias.
Y esas películas que muestran todo. Era franciscano.
Claro.
Era sí, franciscano. Sí, sí. Vos sabés que muy cerca, tenemos muy cerca de la Plaza de Mayo, tenemos una estatua del cardenal Cisneros.
Claro.
Ahí en la torre de San Francisco.
Sí, señor.
Es una maravilla,
sí,
eso.
Señor. Sí, señor.
Así que si vas a esa esquina, mirás, el primero que ves es
Defensa
y Alsina. Y Cisneros, digamos. Como era franciscano, nunca montó a caballo, montaba claro, en mula.
En mula.
Esos detalles que en una película los ves y decís, che, este viene. Pero entender esa cuestión de la política, entender el tema de los derechos dinásticos,
claro.
Bueno, es muy interesante.
Pero hemos visto toda una simbología en torno a lo que son. Se sabía que fallecía, porque en las horas previas, las llegadas sucesivas a Balmoral,
sí,
de los miembros de la familia real, incluido la polémica pareja compuesta por el nieto más pequeño, Harry. Y la actriz Meghan Markle, preanunciaban un final anticipado a lo,
sí,
que, si bien era una mujer añosa,
sí,
pero no se la había visto muy pocas horas antes recibiendo. encomendando el encargo de formar gobierno a Liz Truss, la nueva primera ministra del gobierno británico, ¿no? Primera ministra del gobierno de su majestad, como se debe
así
decir. Pero hemos visto todas las simbologías y las salvas, hemos visto las formaciones, los desfiles,
que cada,
las proclamas emocionadas.
Eso es extraordinario.
Sí.
Con los, digamos, hay trajes medievales.
Claro.
¿No? Y lo interesante es que ahora le podés hacer un reportaje al que hace ese programa y le preguntás, pero che, ¿qué estás haciendo? Y los tipos no son disfrazados.
No, 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 no.
Tienen la investidura de repetir un ritual que lo teníamos acá en el Río de la Plata cuando llegaba un mensaje del rey,
claro,
y alguien, y además, para, viste, hay un detalle que es muy simpático, que nunca tocando el suelo inglés.
No.
Tienen que estar,
sí,
escocés.
Sí, 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 sí.
Y eso en cada pueblo. Y un detalle que quizá políticamente sea el último servicio que Isabel le hace a su patria, que es, decidió morir en Escocia.
Sí.
Escocia es hoy el terreno más fértil a la idea de romper
del separatismo.
Del separatismo, sí, del republicanismo. Y una cosa que a mí me...
Y fue a morir a una residencia que le pertenece a la dinastía, a la que ya... No es una residencia...
Personal.
Exactamente.
Sí, personal. Sí, sí. Es muy interesante. ¿Y cuando?
Residencia de los York.
Exactamente, que eran unos muchachos,
sí,
que andaban,
sí,
por ahí desde hace unos meses.
Deberíamos remontarnos a la Guerra de las Dos Rosas, ¿no es cierto?
Claro,
los Lancaster contra los York.
Exactamente, qué lindo. Ahora, ella ahí dice, ahí sí comete un perjurio protocolar, porque le dice al primer ministro y a la primera ministra, el que se iba y el que entraba, vengan a verme acá.
Claro.
Es decir, algo presentía. No vaya a ser que viajo y a Londres y no puedo cumplir con esto, que obligó protocolarmente a que en la catedral de Edimburgo fuera velada.
Sí.
Y algo muy impresionante fue que mientras el cortejo fúnebre iba cruzando esos puentes y todo, había carteles de los republicanos escoceses,
claro,
marcando su diferencia al lado de los que estaban cantando Dios salve al rey. Entonces, eso es para aprender.
Pero no hubo vallas tiradas, ni
nada,
empujones,
ni cachetazos, nada.
Ni tiros.
Ni nada de eso. Así que, pero
es,
bueno.
Es también el reconocimiento a la civilidad, ¿no es cierto? La cultura británica en gran medida también denota este tipo de espectáculos, de estas circunstancias, estas ceremonias, denotan el grado de civilización que tiene el pueblo británico, que puede convivir en esa diferencia que vos estabas señalando recién muy bien. Estamos llegando a la primera media hora del programa, así que seguramente nos van a dar indicaciones desde el control central, lo tenemos al querido Claudio como siempre coordinando. Vamos a pasar a la tanda, va a haber una pausita musical y nos reencontramos en cuanto nos manden. Volveremos aquí en Cazadores de Historias con Eduardo Lázar y Diego Barovero.
Terminaste con civilización.
Civilización, y después hablaremos de la barbarie.
Ahí está.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos, es ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, hijita perdí.
Afiches. Roberto Goyeneche, qué extraordinario.
Increíble, ¿sabes? Increíble.
Qué extraordinario, qué temazo, ¿eh?
Y ahí, bueno, también tenía, bueno, vos sabés que este programa, ¿alguna vez lo ha escuchado el maestro Atilio Stampone?
Bueno, que otro frondicista.
Frondicista,
como vuestra 95. Merced.
No, discúlpeme, balvinista. No. Usted sabe que yo estoy en tantos lugares.
Esa grieta ha quedado superada.
Ha quedado superada, pero además, Eduardo, hay una cosa que es muy interesante. Bromeamos con esto, sí, desde ya. Yo siempre digo que mi pertenencia al Instituto Roca, la Asociación Sarmientina, ahora en la Comisión Administradora del Museo Ilia, y miembro del Comité Académico de la Fundación Frondizi, hace que la investigación policial por cualquier episodio que me ocurra va a ser muy compleja,
muy
porque no
compleja
se va a saber de dónde se viene.
La pesquisa que hay.
Exactamente.
Que hacer. Bueno, usted lo tiró, bueno. Civilización y Barbarie. Tiró el tema. Hablemos de ese gran personaje que se cumplieron 134 años de su fallecimiento, tan polémico, tan particular, pero tan cautivante que fue, el cerebro más poderoso de América.
Así es.
Domingo Faustino Sarmiento.
Bueno, es interesante porque es de esos personajes que el abordaje puede ser desde lo personal. Sabemos mucho de la vida de Sarmiento,
claro,
y desde el origen. Desde lo político, desde lo intelectual, desde, digamos, cualquier aspecto que uno quiera, Sarmiento lo transitó. Y a mí me parece que, digamos, los quilates intelectuales de Sarmiento se miden en su acción de gobierno. Es decir, él... Porque él llega viejo a la presidencia,
claro,
para
sí,
los
sí,
cánones de esa época.
De ese entonces, fueron todos más jóvenes los,
claro,
los presidentes de aquel,
o sea,
entonces.
Le entrega el mando Bartolomé Mitre con 47 a un presidente de 57.
Claro.
Hoy 57 somos unos
y
pibes.
Él le entrega el mando a Nicolás Avellaneda, que era su ministro de Instrucción Pública.
63 contra 36.
Claro, un muchacho,
¿no?
Avellaneda.
Un muchacho Avellaneda. Entonces, ¿por qué el gobierno de Sarmiento fue tan activo, básicamente? Porque lo vino pensando 30 años antes.
Claro.
Es decir, él pensaba la Argentina como él la quería. En esto no hay que ser, no hay que tener el yo llamaría autoritarismo de decir que hizo todo bien, sino que hizo...
No sé si sería autoritarismo, a lo mejor sería reduccionismo.
Pero reduccionismo, bien, bien.
Es imposible hacer todo bien y todo mal, pero básicamente Sarmiento proyectó el país con 100 años de antelación.
Ese es
y esto que vos decís, la importancia del político capaz de articular un pensamiento y una visión estratégica, plasmarlo en escritos o plasmarlo en discursos para luego llevarlo a la práctica, daría la sensación que es algo que está ausente de nuestra realidad cotidiana hace muchos años. El último presidente que yo recuerdo, político primero, no digamos presidente, el político que pensó el país o que pensó el país de su tiempo y que fue capaz de plasmarlo en escritos y escribir, voy a la cuestión argentina y a Raúl Alfonsín.
Uh-huh.
Después me parece que han sido figuras que tuvieron que enfrentar la coyuntura como pudieron, pero no tenían la condición de pensadores de nuestra realidad, de nuestro pasado, de nuestro presente, y cuál era la visión de futuro. ¿No te da esa sensación?
Absolutamente. Hay una pregunta que uno puede hacer en estos tiempos, que por supuesto entramos en el terreno conjetural, que no es el que nos corresponde. Hoy día vos te parás en una esquina de cualquier ciudad de la Argentina y le preguntás a la gente, ¿cómo imagina el país en 10 años? Y no tenemos esa capacidad de proyección,
no,
de 10 años. Y uno se lo imagina cruzarse en una esquina con Sarmiento y le decía, ¿cómo se imagina la Argentina dentro de 100 años? Así, 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 ¿no? Y digamos, la articulación intelectual, es muy bueno lo que vos decís de traerlo a Raúl Alfonsín, porque uno piensa en otros hombres, Hipólito Yrigoyen, Frondizi, Perón, Roca, tenían una idea. Ahora, probablemente Sarmiento haya sido el que tuvo el mayor contenido intelectual. O sea, Sarmiento era un genio.
Verdaderamente era un genio.
Era un genio, ¿no? Y, por supuesto, lo que es raro en Sarmiento es esa condición de genio intelectual y hombre de acción. El tipo no paraba. No.
Digamos, ahí, y no dejaba títere con cabeza, porque él podía dejar de ser presidente y si le tocaba ser director del Consejo de Escuelas, lo era. O fíjate la dimensión y lo que representaba la educación general, obligatoria y laica, lo que significaba para él en su proyecto. Hoy en día un expresidente a lo sumo elige sentarse como senador. Pero en estas cosas, en estas menudencias a las que estamos acostumbrados, de nuestro bastante ramplón nivel de dirigencia política, esto sería inimaginable. Pero en Sarmiento no desentona para nada.
No, de acuerdo.
Bajó de la presidencia para ser presidente del Consejo de Educación.
Tal cual. Y fíjate vos que él nunca discutió la autoría de las cosas si se hacían. Porque uno dice, la ley 1420, la historia la ha ubicado como una inspiración de Sarmiento, pero la escribe Wilde, la promulga el Congreso, la sanciona Roca, y lo interesante es que no salió Sarmiento a decir, che, esa ley
era idea mía.
Era idea mía, ¿eh? El tipo se puso contento porque era, y vamos para adelante, y siguió siendo un tipo de gran discusión. Ahora, cuando uno se detiene en lo que fue su visión de la educación, generalmente la reducimos. Me gustó mucho esta corrección que hiciste del autoritarismo sobre el reduccionismo, porque es tal cual. Las escuelas, se habla de las escuelas. Ahora, Sarmiento crea la Escuela Naval Militar, crea el Colegio Militar. Sí. Y en ambos casos habla de que hay que hacer hasta la milicia, ciencia y educación. Crea las dos grandes instituciones de aquel tiempo en Sudamérica, que son la Academia de Ciencias en Córdoba y el Observatorio. El Observatorio es de locos. Cuando uno piensa, único observatorio científico en el cono, en el hemisferio sur. Cuando uno piensa, bueno, las escuelas normales uno más o menos las tiene, pero varios colegios nacionales en distintas provincias. Entonces ahí, digamos, la idea de la educación era más que enseñar a leer y escribir. Era una forma de enfrentar los problemas a los que un Estado podía enfrentar, ¿no es cierto?
La visión estratégica y la capacidad anticipatoria, que es lo que tal vez merezca hacer especial hincapié en la personalidad de Sarmiento. Capacidad anticipatoria. ¿Qué va a ser el país de acá a 100 años? ¿Qué tengo que hacer yo hoy para que en 100 años el país sea lo que yo ansío o sueño o anhelo que debe ser? Y que contenga y que integre. Esa visión me parece que merece un reconocimiento especial. Y muchas veces, bueno, estamos acostumbrados a que a Sarmiento lo han querido poner del lado de acá o de allá de una grieta, de una antinomia. Me permito decir que al Ferrocarril del Oeste el que le puso el nombre de Sarmiento fue el general Juan Domingo Perón cuando era presidente, ¿no?
Bueno, y vos fíjate que en los famosos y discutidos libros de la década del 50 no se lo toca a San Martín, no se lo toca a Belgrano, claro. Y no se lo toca a Sarmiento.
Así es.
Es decir, digo, porque después vienen las reediciones en las cuales se complican estas cosas.
Reediciones con revisiones.
Exactamente, sí, como el Nunca Más con otro prólogo.
Claro.
Vos sabés que a mí siempre me impresionó, muy cerca de, en tu barrio, ir a visitar la Sociedad Luz.
Ah, sí, claro, en Barracas.
En Barracas, porque la Sociedad Luz,
una organización. A Sara y Suárez.
A Sara y Suárez. una organización fundada por el Partido Socialista, donde pasaron Ángel Jiménez, Nicolás Repetto, Alicia Moró, bueno, un lugar hoy convertido en una universidad popular, sí, con una biblioteca gigantesca, que es un placer. Y la escalera,
justamente hoy es el día del bibliotecario y la bibliotecaria, les mandamos un cariño muy grande a
muy bien,
que tienen ese noble oficio al que nosotros recurrimos tantas veces, son nuestros asistentes, nuestros colaboradores
y cuando uno hace alguna preguntita, bueno, vos tuviste el gusto de oficiar de bibliotecario del Instituto Irigoyeniano y gracias a eso un capítulo del último libro de nuestro amigo Daniel Balmaceda habla de las virtudes culinarias de don Hipólito Irigoyen.
Yo le voy a mandar un gran abrazo a la profesora Adriana Carreira, que es la bibliotecaria del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Qué bueno, me sumo a ese saludo desde ya. Digamos, vos vas...
En la Sociedad Luz hay un gran retrato de Sarmiento.
El vitral.
Exactamente.
Los socialistas reconocen a Sarmiento como el protosocialista de la Argentina. La Unión Democrática, por pegar un salto, sí, cuando hace sus carteles en la década del 40, ese conjunto de partidos donde estaba el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista,
el Partido Demócrata Progresista.
Uno de los retratos era Sarmiento, ¿no?
Marchan con los retratos de los próceres y llevan incluido a Domingo Faustino Sarmiento.
Entonces, es muy interesante porque... Además, te puedo contar una...
Adelante, que estamos bien.
Le pedimos a nuestros amigos que
tengan paciencia.
Esto va a ser casi un comentario íntimo, así que no trascienda, por favor.
Que
quede entre nosotros. En una ocasión me tocó participar de un debate. Tanto usted como yo no le esquivamos los debates. Era un debate civilizado, hablando sobre Sarmiento. Y el colega historiador era... muy antisarmientino, y en un momento dado yo recurrí a Facundo, porque Facundo, que es un libro que tiene muchas lecturas, pero que es un libro militante en contra del sistema de caudillos, y lo toma a Quiroga para descalificar el sistema de caudillos, sin embargo, en su prólogo, Sarmiento muestra su grandeza cuando habla de sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte. Ahí está diciendo Sarmiento que él no se entiende a sí mismo si no lo entiende a Facundo. O sea, la escritura de Facundo es un intento de intelectualización del sistema de caudillos.
Y un reconocimiento de la existencia de esa antítesis.
Claro.
Absolutamente.
Y entonces me pongo... Y el otro dice bueno, pero... No pasemos por Facundo. Le digo, bueno, pero ¿leíste Facundo? No, ese libro no merece ni ser leído.
Terrible, ¿cómo va a ser semejante barbaridad?
¿Sí?
Qué bárbaro. Bueno,
en un auditorio que aplaudió ese detalle.
Claro.
Pero bueno.
Son los signos de los tiempos. Ha bajado tanto el nivel cultural e intelectual en el debate público que estas cosas no sorprenden. Deberían escandalizar, pero no sorprende.
Bien, pero qué bueno lo que dijiste de que, claro, Facundo es el reconocimiento de la antinomia.
Claro, por supuesto.
Es el reconocimiento de la antinomia.
Claro.
No es solo la descalificación si la hubiera. Así que, y bueno, algo que a mí me ha impactado, sobre todo en los últimos años, es descubrir que Sarmiento es, quizá, junto con Borges, los dos argentinos de la cultura más reconocidos, sobre todo en los ámbitos académicos. Sarmiento está en el radar.
Sí. Bueno, el otro día que teníamos acá la presencia de Roberto Martínez, hicimos una especial mención, él hizo una especial mención a Jorge Luis Borges, a su lucidez, independientemente de su obra literaria, pero a la lucidez que supo tener en determinados momentos de la historia mundial y argentina, ¿no? La claridad con la que vio el inicio de la Revolución Rusa, la simpatía con la que saludó el advenimiento a la segunda presidencia de Irigoyen cuando él integra el Comité de Intelectuales pro reelección de Hipólito Yrigoyen en 1927, y cómo advierte sobre las leyes antisemitas del régimen nazi cuando muchos intelectuales del mundo miraban para otro lado. La lucidez de Jorge Luis Borges, por supuesto, como Sarmiento, personaje contradictorio, con situaciones que obviamente no vamos a coincidir. El otro día volví a escuchar, decía un relator radial, la famosa frase de esa carta a Mitre: y no ahorre sangre de gauchos, que es lo único humano que tienen. Bueno, ese es una parte de Sarmiento, no es todo Sarmiento.
No. Bueno, yo tengo el gusto de, en mi biblioteca, tener las obras completas de Sarmiento, claro, que no he alcanzado a leerlas.
Ah, es que es inabarcable, ha escrito tanto, tan rico, ha escrito sobre la educación, o sea, porque ha escrito ensayos de gobierno prácticamente también, además de lo literario propiamente dicho, los ensayos, bueno, realmente ha sido un gran productor intelectual.
Quiero que recuerdes algo que yo disfruté mucho, que es su pasión por la boca.
Ah, vos sabés que eso, ahí anda dando vueltas, la tradición oral hace maravillas y a veces nos deja con dudas, ¿no? Hace un tiempo me dice, ¿no fuiste a comer a tal lugar? Me dice, ¿está la mesa donde comía Sarmiento? ¿Cómo puede ser? ¿En serio? Sí, en el barcito que está en la esquina de... Y me dan la localización. Después vamos a decir dónde es.
Ah, bien, bien.
Me dice, ahí está una mesa donde Sarmiento, cuando iba a la boca... Y entonces uno empieza a tirar de la piola, a ver, claro, si llega el ovillo. Sarmiento iba a la boca y le gustaba comerse ahí unos ñoquis con pesto. Plato típicamente genovés. Entonces uno empieza a buscar y encuentra que Sarmiento, por los genoveses, una cultura muy ligada a lo naviero, a lo marítimo, él tenía una admiración fundamental. Y Sarmiento es un hombre del río. Es un hombre, claro, que por eso se termina instalando en el Tigre. Sí, sí, miraba, sí, con simpatía ese barrio aluvional que se fue formando en torno a la ribera del Río de la Plata, del Riachuelo, el Riachuelo Matanza. Tenía simpatía por el pueblo genovés asentado en la boca. Y alguien dice que hasta alguna novia. Con lo cual su incursión
en Sarmiento,
que
será aquella que Aurelia le reclamó,
que fue muy picaflor.
Era
muy picaflor. Pero bueno, pero así es que dicen que Sarmiento se hacía sus incursiones boquenses, pero como era, y lo dijo acá Daniel Balmaceda, que tiene mucha más autoridad que yo para decirlo, era el gran sibarita de los presidentes argentinos, no renunciaba a la buena mesa. Y en el café que se llama El Estaño 1880, en Aristóbulo del Valle y Hernandarias, parada del bus turístico que recorre la ciudad, está una mesa donde comía, dice la tradición oral, don Domingo Faustino Sarmiento, cuando yendo o volviendo hacia de la boca hacia el centro o hacia la boca, hacía una parada para comerse unos ñoquis al pesto genovés.
Ahora, es fascinante la anécdota, querido Diego, pero además es plausible. Es decir,
absolutamente.
Uno lo imagina.
Senone vero eventro vato.
Claro, claro. Es decir, uno lo imagina a Sarmiento sin ningún conflicto caminando entre los genoveses en el campo. Y,
absolutamente.
Eso es muy interesante.
Si tenía la inspiración de encontrar alguna cariñosa señora o señorita que lo recibía con afecto, no tengo dudas que estaba dispuesto a semejante aventura.
Por supuesto. Debía ser inteligente la chica, porque le gustaba más que bellas inteligentes, pero bueno, eso es otra
cosa.
Como Aurelia. Ahora, qué interesante esto de entender. Vos sabés que un día alguien me hizo notar, y para mí fue un detalle muy muy fuerte, Sarmiento es el primero que introduce la noción de pueblo en el debate público argentino,
claro.
De la educación popular, el pueblo, y ahí es muy interesante porque él, cuando habla del pueblo, habla todo. Por eso la trampita, que volvió a reiterarse el domingo en algún artículo, donde le cambian el nombre a Facundo. Ajá. Civilización o barbarie. Facundo es civilización y barbarie.
Sí.
Claro. Los dos elementos están juntos, no son no los plantea contradictoriamente Sarmiento.
Claro. Es decir, son dos términos de una misma fórmula.
Y él toma partido y explica qué quiere decir con civilización y qué quiere decir, pero es muy interesante.
Me hace acordar una anécdota contada por queridos amigos, que una noche en su casa invitan al poeta y querido amigo Horacio Ferrer,
sí,
con su mujer Lulú. Y entonces la dueña de casa buena anfitriona, magnífica anfitriona, la querida Herminia Melega, le dice: bueno, Horacio, ¿qué vas a tomar? ¿Whisky o champán? Y dice: ¿y por qué o? Pregunta Horacio Ferrer. ¿Por qué no y? Whisky y champán.
Perfecto.
Civilización y barbarie.
Perfecto, perfecto. Y ahora, también es cierto que la potencia de Sarmiento es tal que no desaparece del debate.
No.
Porque
no.
Vos fíjate que hay otros grandes pensadores. Se me acaba de cruzar por la cabeza Ezequiel Martínez Estrada, por decirte.
Acá mismo estuvo presente nuestro amigo que habló de Alberdi. Un olvidado.
Olvidado.
Un ausente, como dijo el querido José Ignacio García Hamilton, ¿no? Vida de claro. Un ausente. Alberdi está presente en todo nuestro ordenamiento jurídico constitucional, pero está ausente como figura. Está presente su idea, su pensamiento, su elaboración, las bases, pero no está presente él. Uh-huh. Ha perdido dimensión. En la polémica de las cartas quillotanas y la 101, indudablemente Sarmiento le pasó por arriba. Seguimos peleando en torno a Sarmiento, no en torno a Alberdi.
Es interesante, muy bueno, sí. Ahora, esos pensadores, quizá porque su vida fue más plácida o menos...
Sí, a lo mejor por la personalidad, ¿no? La personalidad de Alberdi no era la personalidad de un... Lo dijo nuestro invitado, la personalidad de Alberdi era la personalidad de un pensador, de un intelectual. Un intelectual puesto a pensar el país del presente y del futuro. Sarmiento era intelectual, pero era un hombre de lucha, era un hombre de acción, era un guerrero político, combatió hasta el final de su vida.
Sí, además no le daba un centímetro a ninguno, ¿no?
No, nunca dio ventaja. De hecho, quiso ser presidente de vuelta. Cuando tuvo la oportunidad y en plena crisis de la federalización de Buenos Aires, Avellaneda lo convoca como ministro del Interior, el gran ministerio político de la Argentina. El que manejaba el Ministerio del Interior era el que armaba la situación política del futuro.
Claro.
Y lo convoca a Sarmiento, y Sarmiento llega a la primera reunión de gabinete y se sienta, no en el asiento del ministro del Interior, se sienta en la cabecera de la mesa, o sea, como si fuera el presidente, que era el cargo que él había ocupado antes que Avellaneda, se sienta a la cabecera. Dicen que Avellaneda le dijo a Roca cuando llega... Roca, ministro de Guerra, cuando llegan al salón de acuerdos y dice: ¿y ahora qué hacemos con el loco ahí sentado? ¿Cómo lo corrían a Sarmiento? Pero estaba muy aceitada la sucesión de Avellaneda, la Liga de los Gobernadores ya estaba todo bien armado para la presidencia de Roca, usted sabe bien.
Y ya, no, en el 86, cuando ya Sarmiento tenía 75 achacosos años, y entonces Roca fuerza la candidatura presidencial de su concuñado y
publica. Es una devolución de gentileza, porque claro. Juárez Celman había sido fundamental en la Liga de Gobernadores 6 años antes.
Tal cual. Y entonces Sarmiento dice: parece ser que ahora para ser presidente hay que casarse con la hermana de la mujer del presidente anterior. Claro. O sea, con lo cual, dándole una forma poética, ¿no? Y resulta ser que el general Roca ha logrado incorporar al idioma castellano un nuevo verbo, atalibar. Sea, el que roba usando su condición de hermano del presidente.
Terrible, Sarmiento. si te quería dar un garrotazo, lo escribía. Ahora, y era terrible,
¿no? Roca lo había nombrado en el Consejo Nacional de Educación y él estaba ahí, es decir, Sarmiento no te concedía nada.
Tal vez ahí radique lo más rico de la personalidad de Sarmiento, que no concedía nada, que podía, pero que pensaba en el país.
Pensaba en el país.
Estaba donde tenía que estar, pero si tenía que ser duro, si tenía que no negociar, si tenía que ser intransigente, lo iba a hacer. Ahora, por el país, hacía cualquier sacrificio.
Sí, hay una anécdota linda en el Senado. Señor Sarmiento, usted antes no pensaba así. Por supuesto, no soy burro como usted, que cuando se da que está equivocado, sigue pensando lo mismo.
Yo creo que hay que recomendar una vez más que vea en su mejor alumno la película
tal cual,
de Mare, extraordinaria, con actuaciones como la de Enrique Muiño, que está muy bien hecha, por supuesto, con la estética propia de aquel entonces.
Qué tiempo, sí.
Con un guión magnífico de Homero Manzi y Ulises Petit de Murat, pero creo que es una gran película para tener la dimensión del Sarmiento antes de ser presidente, porque termina cuando Sarmiento asume y jura el cargo en el viejo Congreso de Balcarce y Victoria.
Qué bárbaro que Sarmiento no sea motivo de una serie o de una película en la Argentina moderna.
Eso yo creo que habla de la desidia. Habla de la desidia en la que muchas veces los sectores de la cultura argentina que se repiten y reiteran y siempre son los mismos temas, como también muchas veces los mismos elencos, los mismos guiones. No me quiero meter con el derecho a trabajar de nadie, ¿eh? Todos tienen derecho a trabajar. Pero noto una especie de abulia. Hacer siempre lo mismo, aunque no salga bien. Y bueno,
quizá lo bueno fue que Sarmiento nunca estuvo cómodo.
Nunca estuvo cómodo.
Ahí está.
Siempre fue por la incomodidad. Nos hacen señas desde el control central.
Che, qué gusto volver aquí, haber vuelto placer, aquí.
Un placer que recuperamos al cazador de historias, Eduardo Lázari. Estamos acá una vez más juntos y estaremos, Dios mediante, el martes que viene, una vez más aquí
estaremos y uno con la tranquilidad puede ausentarse sabiendo que el otro cazador de historias está en perfectas condiciones, don Diego Barovero. Muchas gracias.
Nos escucharemos el próximo martes. Gracias. Chau.
Chau.
Fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.